Asteroides, planetas, estrellas, galaxias y agujeros negros de un lado. Y moléculas, átomos, nucleones y quarks de otro forman parte de nuestra historia. Estos acontecimientos nos despedirán hacia un lejano pasado y hacia unas dimensiones gigantescas. Los espacios infinitos se convertirán en los lugares en los que se elabora la infraestructura de la vida. Sin el estereoscopio. ¿Recuerdas el que vivía antes en el piso de arriba y echó a su hija de casa y se oían los gritos y luego él tiró sus muñecas al patio porque ella todavía conservaba sus muñecas y allí estuvieron entre toda aquella basura y la miramos que no se movían y ya no se oían los gritos hasta que se hizo de noche y luego el portero debió de recogerlas la mañana siguiente? Algunas sin brazos. Las estuvimos mirando toda la tarde mientras iban perdiendo forma hasta que oscureció y no pudimos verlas. Y luego, cuando me desperté a medianoche, pensé, ya no queda nadie para vigilarlas.
Lloran mis muñecas. Sangre coagulada de mi corazón. Lloran porque temen olvidar el tiempo, perder la razón. Y se quedan solas, rompiendo el espejo de mi tocaré. Y me quedo sin jugar y me cuenta sus dos cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar y me cuenta sus dos cuentos que me hacen vomitar. Y justo a las 12 sale del armario el monstruo mientras yo fijo como duermo. Solo un ojo abierto siento ya su olor. Ríen mis muñecas, hacen una fiesta, él es anfitrión. Y me siento sola, sacan los cuchillos, rompen mi colchón. Y me quedo sin jugar y me cuentan sitios sueltos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar y me cuentan sitios sueltos que me hacen vomitar.
Sed bienvenidas, sed bienvenidos a este lado de la tumba. Hemos viajado hasta el año 1970, hasta el libro Así se fundó Carnaby Street de Leopoldo María Panero, para rescatar este poema París en el estereoscopio, ya que hoy vamos a dar un salto de exactamente 37 años, que es la que tengo. Y vamos a traer aquí el último libro, la última publicación de Leopoldo María Panero, desde sus orígenes en ese antiguo y ya mítico libro Así se fundó Carnaby Street, hasta su última y fabulosa creación, editada este mismo año, hace muy poquito, y que lleva por título Papá, dame la mano, que tengo miedo. Ya no sabemos cómo explicar la presencia del bueno de Leopoldo María Panero en este programa, ya que nos ha acompañado aquí casi prácticamente desde nuestra fundación radiofónica. Ya lo consideramos parte de nuestro imaginario literario, y así que vamos a dejar que sea él mismo quien se explique a través de sus textos en este libro de muy difícil definición, pero absolutamente paneril, libro de prosa inclasificable, extraña y fascinante a la vez. Y bueno, que como él mismo dice, y si no lo dice él, no recuerdo ahora si lo dice él o un amigo suyo con el que ha publicado también un libro de cartas entrecruzadas por ellos dos, Diego Medrano, creo que es Diego Medrano, creo que es ese nombre, la La literatura, citando a Borges, es todo un sistema de citas, y entre ellos se van citando y van citando a un montón de gente más, y creo que citaban a alguien en relación a que la literatura no admite géneros, que los géneros son para la prostitución y para las diversas prácticas de la prostitución o de la lujuria, pero que como Beso Negro, etcétera, cubana, tailandés, griego, pero que la literatura no admite géneros, y que en todo caso alguien se preguntaba, que me diga un listo de qué género es la Divina Comedia. Os vamos a leer algunos capítulos en este monográfico programa de hoy, que hacemos como una especie de paréntesis entre los programas que estamos dedicando a ciertos temas. Será un programa breve y conciso, esta vez, esta semana, pero intenso como todos los momentos en los que enfocamos nuestra mirada a esta luz negra y terrible que emite Leopoldo María Panero en todo lo que hace. Antes de empezar con esa lectura, continuamos aún un fragmento de su libro de 1970, Así se fundó Carnaby Street, y os leemos uno de los fragmentos que luego fueron musicados hace muy pocos años, para ya enlazar con nuestra realidad angustiosa e inevitable e implacable de ahora. La matanza del día de San Valentín. King Kong asesinado, como Zapata. ¿Por qué no Mayakovsky o incluso Pavese? La maldición. La noche de tormenta. Dies irae. La mentira de Goethe antes de morir. Las 30 monedas. La sombra del patíbulo. Marina Tsvetaeva, tu epitafio serán las inmensas praderas cubiertas de nieve. Goya. Los cuerpos retorcidos. Contrario a Antonello de Messina, la marihuana.
La flor de la tortura, Los años han roto mi cara, persiguiendo el humano. Brillo en la mano, piedra negra o del temblar. Asesinato, suicidio, lectura variante. Vaso, mutis, abandono. No se trata de rencor, sino de odio. Teoría del plagio, hasta que mi alma reviente. Tánger, Peter Pan. A la cruz. Un golpe de dados no abolirá el azar. Lectura en diagonal. Lectura en diagonal.
Visite Hong Kong. La droga, las revueltas callejeras, las callejas, aguardar la muerte en un restaurante de lujo, los disparos, el estrépito de mesas y sillas, los gritos, las carreras, el cielo alto azul. Así acabó la banda Morán, las fotografías, la nieve. Los osos de trapo, los cazamariposas, los erizos en cajas de zapatos, los amigos invitados a comer por primera vez. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La noche de Reyes. Expulsado fuera del colegio, no podrá ingresar en ninguna otra escuela. Me pregunto, ¿dónde estará aquel traje de Arlequín que llevé a la fiesta de disfraces? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Noemí, el mundo del espejo, la libertad, el otro sol, el oro, más allá del mar, las Indias. El hombre llegará a la luna, pisará las inmensas praderas nevadas de Venus. Los computadores nunca se equivocan. Luces rojas, blancas, verdes. Subir por el arco iris, conquistar el dorado. Destrucción. La emboscada, los disparos, la sangre. Los cuervos heridos, bañados por la luz de los relámpagos. La noche sin fin.
Visite Hong Kong. La droga. Las revueltas callejeras. Las callejas. Aguardar la muerte en un restaurante de luz. Tormenta. 10 cae. La mentira de Goethe antes de morir. Las 30 monedas. La sombra del patíbulo. Marina Svetaeva. Tu epitafio serán las inmensas praderas cubiertas de nieve.
Jehová talará de la tierra todos los nombres y las imágenes, y no serás profeta y nunca más te vestirás de manto velloso para mentir. Serás profeta tan solo para acabar con las máscaras del lenguaje. Como dijera Grillet, el hombre mira al universo, pero el universo no le mira a él. El universo es un ladrón de almas, una imposible cercanía del otro, un abismo con nada escrito, un silencio, tan solo una noche, unas frutas para comer en la sombra, una terrible dulzura, una montaña que se abre revelando que no hay nada dentro, una terrible sequina, una mano en la sombra, un crimen, un grito en la montaña, una perfección de la colina, un valle de silencio y de gritos que se llama infierno y se llama purgatorio, que se llama Leteo, río del olvido, que se llama perfección de la sombra, perfección del río de mierda que nos atenaza otra vez, perfección azul de la ruina y río del acabamiento. Siempre vejez, tan solo vejez, que no es más que moneda perdida, como la falsa moneda. Mi alma no es más que vejez y un río en la noche, un nudo de asfixia verde en la garganta, una imposible proximidad, una terrible dulzura de almas que gimen sobre el viento. Una muerte de Virgilio que nunca termina, una novela sin diálogos y solo terror en la sombra, una araña que teje su propia desdicha. Una telaraña de desdichas, donde los pájaros se restriegan los unos contra los otros, gimiendo por la flor de una bofetada del loquero, de una flor en la sombra. Ya se sabe, el falo atroz se quiebra en la mano porque solo está hecho para saborear la desdicha, para gritarle o preguntarle muy cerca a la desdicha, ¿gusta? El alma que se quiebra sigue perdurando y el loquero a veces, enseñando un plato de mierda o comida, también reproduce lo que antes ya se dijo, quizá hablando consigo mismo antes que con cualquier otro. ¿Gusta? El alma que se quiebra sigue escupiendo y babeando en su torno de metal, a semejanza del alma de un hombre que no existe, como la muerte de Virgilio, novelas sin el menor diálogo, o quizá el Ulises de Joyce. Oh tú, usurpador Juliano el apóstata, te conozco muy bien. Dices lo mismo que dijera Virginia Woolf mucho antes que tú. ¿Para qué morir si me esperan llorando los espíritus de las estrellas? Recuerdo frente a esta tumba que es mi cara, el nombre de mi padre y también un poema suyo homosexual que le gustaba mucho a Jaime Gil de Viedma, un poema que dedica a Juan Panero. A ti, Juan Panero, mi hermano, mi compañero y mucho más. A ti tan dulce y tan cercano, a ti para siempre, jamás. Y el poema entero es una delicia de amor entre hombres que se niegan. Viejos domingos, sin riberas, en la vieja playa de Gros, cuando quedaban prisioneras las palabras entre los dos. Presten atención, ser bueno no sirve para nada y ser malo tampoco. Salvo para que nos quiera el diablo como un juramento en tiempo, como una palabra desolada, como una palabra sin la mínima esperanza, como una palabra solas entre dos hombres que se niegan. Conozco bien la riqueza del tiempo, el tesoro desolado del alma, la riqueza entre dos, el pus que el alma supura cuando muere o se enamora. El bien de no ser ya nada sino viento entre dos, viento que barre mi alma y me hace mendigo. Inmundo, sí, como el ser más puro, como la ceniza de España que barre el mendigo, señor del trueno y de todos los vientos. Señor del silencio en que muere mi alma, barrida por el viento atroz de España, barrida por el mundo de los más crueles capitalistas. Oh tú, te conozco, eres el olmo de los sauces. Como dijera Luis Cernuda llorando entre el viento. Niño por quien hubiera dado el mundo. Llorando por la partida perdida, por el silencio en que brilla el silencio, silencio atroz del mundo y de la nada. Oh tú, te conozco bien, doctor Fausto, hombre de la nada y del tiempo que en este pub lleva la bragueta siempre abierta. Oh tú, mundo, oh tú, gigante, comedor de carne cruda, gigante caníbal, gigante del silencio de la espuma atroz de los días y la marea de las copas, del vino de la vida en que se emborracha el hombre. De la vida atroz, sin alma alguna. De la vida a la que llaman silencio. De la vida que solo silencio, espuma, esperma atroz de la baba de un idiota. Lo dije hace tiempo, la cita es conocida. La vida es un cuento dicho por un idiota, lleno de ruido y de furia. No hay más cuento que mi firma, único tesoro entre mis pesadillas. Mi firma es un baluarte contra el mundo, un ruido de congoja, un silencio solo apagado por la furia misma, congoja de aire y de pedos fieros contra el mundo, un llorar en la roca como canto inmundo, una hermandad del pedo y de la sangre, un llanto contra lo inmundo, un cabalgar cansado sobre el tigre. Llanto sobre el filo de una espada, llanto en la espada de un cadáver, terror del hombre en mitad de España, terror al escribir por primera vez y poner la letra sobre el papel, siempre terror en el filo de lo inmundo. El espanto parpadeante y fugaz de estar vivo como un pájaro volando sobre el mundo, como un pájaro gritando, como los pájaros volando en torno al escrito, volando en círculos sobre la nada, volando en círculos contra el mundo y mi madre. Solo una frontera, hace tiempo traspasada, el terror de estar sin palabras frente al mundo. Solo un chiste de sobra reconocido, el de llamarse Miguel Sánchez Ostiz y querer ser un hombre. La belleza solo consiste en jugar a los dados contra el mundo, en jugar a los dados contra la sombra, sombra ya traspasada y asumida para llorar tan solo, para llorar a solas contra el mundo mientras caen fragmentos de la idea sobre lo escrito. Mientras lloro sobre una servilleta porque solo sé llorar y escupir contra el mundo en legítima defensa. Porque solo soy el colgado y el dado por el culo, sollozando junto a mis inseparables amigos del retrete, bellos cuerpos de la sombra y del excremento. Es la amistad humo, como el mal olor del retrete, y es la amistad como el mal olor del hombre que solloza en vano mientras defeca, sujetándose las sienes con ambas manos. Y una voz irrumpe a lo lejos, salida de ninguna parte, y del bello enculador Pedro Mata. Y solo una voz, oiga, se escucha bien a lo lejos. El comienzo de una voz que nada dice de mí, ni de nadie. cuando murió Pedro Mata, mis pantalones seguían bajados. Lloro frente a una vagina que escupe sangre infecciosa, que escupe vino a raudales. No hay por qué preocuparse ni llamar todavía a la policía. Pedro Mata es tan solo un vino. Aún así, Pedro Mata es como si me hubiera dado una hostia de la que fuera imposible toda recuperación. Al fin y al cabo, me he pasado la vida tragando hostias, digiriendo palizas, porque debo ser el viento, debo ser un pedo en la sombra, debo ser nada frente a mi semejante, debo ser un excremento lamido por el culo de un perro, debo ser el culo de un perro contra el mundo. Debo estar solo en el suelo, pisoteado por los dedos de un hombre, aquel que me pide los billetes que no le doy por haberme dado por culo. Debo estar solo en la sombra, debo ser solo una servilleta doblada por la mitad entre los dedos de un hombre, sirviente que está frente a mí, al que llamo camarero o chapero, aquel que se frota contra mi ano y goza, o dice que goza, porque me da lo mismo. No sé lo que soy, pero es como si fuera un excremento sollozando frente a las rocas. Y es como si fuera Edgar Allan Poe, sollozando en el retrete, escribiendo perfectamente en el retrete acerca de las ratas y los hombres, acerca de esa miseria cruel a la que llaman hombre, acerca del hombre miserable entre los dedos de un excremento que es empleado a título de brújula, intentando averiguar dónde estuvo el hombre. Thank you. Solo soy la nada. Presten atención. La nada que se va a llorar al recodo más apartado del camino. Lugar más cruel que la desdicha. Más cruel que el hombre para el hombre, donde estuvo el ser humano vestido de su faceta más sincera. Agresor. Solamente agresor. Filosofía de ser más cruel que el hombre debe servirnos de arma grave contra el hombre, ya que debemos luchar contra la vida, escupir su lamentable secreto, crear una joya contra el hombre, esculpir una joya contra el hombre, estatua infiel de la mentira, de esa mentira a la que llaman hombre, y crear entonces una filosofía de la mentira, de esa mentira a la que llaman hombre, filosofía de la miseria y miseria de la filosofía. Marx también se lo dijo al oído a alguien que no le estaba escuchando en ese momento. No ser, o solamente ser a ratos, conforma también una golosina contra el hambre. Llanto sin llanto, manzana podrida del silencio y del pecado, tiempo donde la espera es muerte, minutos mordidos por diminutos gusanos, criaturas implacables del tiempo y los años pasados. La vida sigue siendo manzana podrida, rencor geométrico en mitad del silencio. La felicidad es el terrible momento de no tener ya nada en qué pensar, por eso es terrible y no debemos olvidarlo. Se escupe en silencio contra el mundo por medio de reglas precisas, sobre el mundo al que llaman Sisebuto, contra el mundo que no tiene el nombre de un hombre, y por medio de la literatura que jamás tiene música. Hay siempre un águila perdida, extraviada en mitad del silencio de las letras, y a ese águila se la pretende dinamitar por medio del instante, el crítico momento en que uno se pone a escribir. Signo al que dinamita por el terror oscuro de un electroshock en mitad de la sombra, para no dejarnos llorar o vencer, para no dejarnos con la miseria a cuestas de ser hombre, solo materia al fin y al cabo, como la gloriosa mierda. Presten atención. Ser hombre es un terror como otro cualquiera, el terror común de ser hombre, de ser un árbol colgando entre mis piernas, de ser un pendejo al que llaman Trotsky, de ser una imagen terrible al fondo del espejo, de ser solo el reflejo de un hombre que no sabe lo que hacer con su árbol muerto entre las piernas. El único milagro es seguir existiendo todavía, milagro de seguir existiendo para el viento y mis agresores, milagro de existir estoicamente frente a la nada y la ruindad del hombre, malsano hombre que se encuentra en los bares mascullando, deglutiendo el cerebro de la poesía y escupiendo con vino contra la nada, contra la vida. Insultando de paso al firmamento, insultando a Dios como si fuera menos que hombre, e insultando de paso a María con sus labios llenos de estiércol y luego yendo a misa, apresuradamente, por si algún temor le sacude repentinamente. Lo dije en algún antiguo poema, hablando del incienso dorado de mi frente perdida en los bares y aullándole al viento, de mi frente podrida como gusano que corroyera al ser, como la nada que nos espera al final del camino. Entra el español a saco en los templos y enseña su verga a los indios. En la noche de Cortés el indio tiene sangre de hembra. Lo apuntó Chesterton, el cristiano teme al cristiano que le mira con cara fatal. El cristiano ratonil siente pasión por María, lo sabe todo el mundo, que Dios besó en Galilea y el infante don Juan de Austria sale gritando ante la fulguración indiscriminada y la terrible masacre, muy erguida la trompeta, alimentada la trompeta de plata por sus labios rotos, porque no se trata de blasfemia sino de pecado. La blasfemia es igual, el pecado permanece, como dijera yo en uno de mis textos, escrito a base de pedos, y el español es tan solo un cerdo común obsesionado por el sexo. Diario de la guerra del cerdo, Adolfo Bioy Casares. En definitiva, la moral como labia o los mandamientos del gitano, como dijera yo en un artículo para el divino diario Etarra Egin, hablando del extraño sofista que es el español, que quiere afirmar a Dios negando al pueblo, porque él es el único templo que se cree vivo. Con la cabeza llena de voces y no puedo evitarlo. Ten piedad de mí. En aquel tiempo Jehová talará de la tierra todos los templos y las imágenes y no serás profeta y no te vestirás de manto velloso para mentir. Tengo frases y heridas por todo mi cuerpo. Y dirán que su padre y su madre lo engendraron. No vivirás porque has obrado mentira en el nombre de Jehová y te lancearán cuando te dispongas a profetizar. No serás profeta, labrador serás de la tierra, que eso era tu padre. Como escribí yo mismo en mi libro Páginas de un asesino, citando a Zacarías. Esto no tiene remedio. Ya se sabe, mejor seguir matando. De los límites prohibidos, amigo francmasón, sabedor de filtros en brujos por encima de la luna, ciencia de los límites y límites de la ciencia, silencio atroz de la locura que navegas en el borde de la página en blanco, silencio atroz del hombre corpulento que se llamó para siempre François de Villon, poeta asesino, asesino en la página, turba philosophorum. Jinetes negros del silencio, aquí, tan cerca de mí. El amo de la tierra y los amos de la tierra Como dijera Klosowski en Nietzsche y el círculo vicioso, la vida es círculo vicioso, pesadilla que se repite interminablemente, bruja mirándose al fondo del espejo, porque la vida es siempre un cuento de brujas. La vida da miedo y este país da miedo, como decía yo en la película de Ricardo Franco. La vida es un laberinto de espejos deformados, donde alguien pide que se cuelguen de ella, como decía una bruja en el manicomio del doctor Inglot. ¡Que se cuelguen de mí! ¡Que se cuelguen de mí! Antes de que nos dieran el pase para que saliéramos y yo me colgara de ella y sus dos tetas como sandías, las más asquerosas del mundo. Solo he querido ser un obrero, intelectualizando al máximo el mundo obrero, como Marx. Y todos los obreros del planeta se vengan de mí porque dicen que soy un escritor famoso. Por lo menos, eso dicen que soy. No obstante, que se tomen otro chato de vino a mi costa junto al respectivo bocata de tortilla, porque el obrero existe, pero el hombre filosófico es una falacia. El hombre filosófico es lo que yo llamo un hombre miserable, y ser hombre es una pasión vil, como dijera Spinoza en su Ética demostrada según el orden geométrico. Contra lo que dijera Marx, el esclavo no es un ser virtuoso, sino alguien que por el contrario no se arriesga en la vida. Hay que forzar la vida, como grité yo en los años 80. No hay que temer vivir, ni mucho menos morir. El miedo a la libertad, como dijera Erich Fromm, es el peor miedo. Odio profundamente al proletariado, yo que he hecho tanto por él. El proletariado es un canalla y alguien que solo desea la muerte porque ya no desea vivir. El proletariado es un tío con bigote y cojitranco, y el burgués normalizado es un medio hombre con corbata. No sé cuál de los dos es más miserable. Quizá tú puedas averiguarlo. Alguna vez creí en la mayor quimera, ampliar el concepto del proletariado a la mujer, al homosexual y al loco. Pero como decían los situacionistas, el proletariado es alguien que está desposeído de su vida. Ninguno de ellos, ni el loco, ni el homosexual, ni la mujer, son un ideal, y toda revolución está de antemano condenada al fracaso de la vida, a la suciedad del amanecer, donde me esperan otra mañana en mi lucha diaria de gritos y regañinas de los peores auxiliares. Odiemos la psiquiatría más que nunca, sus signos, sus lenguajes, sus símbolos, sus siniestros loqueros torpemente disfrazados de auxiliares. Decía Franco Basaglia, los locos son solo desechos que la suerte ha escupido. No hay huida, ni evasión, ni sueño. Y el hombre aquel de la tabaquería, no te olvides, Ana María, sigue sonriendo a nuestra costa. La verdad no existe. Existe solo lo que llamara Wittgenstein la función de la verdad, y como dijera Poncio Pilatos cuando Jesucristo dijo yo soy la verdad, en un momento dramático para ambos, ¿qué es la verdad? Todo orgullo humea en la tarde. Mallarmé lo cantó refiriéndose a la nada. El orgullo muere en las cavernas. El orgullo sí muere en las cavernas, como dijera yo en un poema dedicado a Marilyn Monroe, intentando hablar como ella, mover el culito como ella, siempre en contra del sexo. Oh, Marilyn, almohada de la nada. Almohada sedativa de Jacques Rigard, coro de mierda para un suicidio, esperpento de locos que me piden cigarrillos, no se sabe para qué. Quizá para vengarse también ellos a su manera de este puto mundo. Aupa el mundo, aupa el zombi, aupa el muerto en vida, aupa el ser que sobrevive a su tumba, aupa el ser que sobrevive a sí mismo. La vida es para todos una supervivencia, sobrevivencia inútil, pasión inútil, sufrimiento sin dolor o analgésico. Insulta, monstruo. No te olvides de insultar. El dolor sin dolor es sombra vana, como dolor de muelas o caries en una cama. Todo esto escribía yo en una página de Last River Together, escrito a medias con una prostituta llamada Alicia Ruiz, a la que golpeaba y golpeaba, queriendo que dijera siempre la verdad.
Thank you. su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. En segundo y dulce, mujeres y barcos hacían amor y turismo bajo las hormigas. Yo tenía un hijo que sabía salado y decía, no me mate. Conoces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas.
Quien se haya incorporado más tarde a la emisión de este lado de la tumba del programa del día de hoy, deciros que los puñales radiofónicos, las palabras como puñales que estáis oyendo en esta sesión de hoy, pertenecen al último libro, a la última creación de Leopoldo María Panero, desde su confinamiento semivoluntario en el manicomio de Las Palmas de Gran Canaria. Su libro que lleva por título Papá, dame la mano, que tengo miedo. Leeremos unos cuantos fragmentos más de este libro antes de llegar al final de nuestro programa de hoy, que dedicamos íntegramente a esta novedad, este libro que acaba de aparecer, caer de la nada. Hace mucho tiempo que no veíamos nada de este hombre y nos apetece dedicarle este lado, este espacio de este lado de la tumba del día de hoy. Si quieres dirigirte a nosotros, decirnos alguna cosa, puedes hacerlo al correo electrónico juanitonicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es o suicidioautónomo@yahoo.es. Grita a mi lado lo viejo que es, pero yo no lo escucho, porque escucho tan solo el sonido de las lágrimas sobre mi piel, de esas lágrimas de un hombre que ya no llora, seducido o vendido por el papel que tiembla entre sus manos, quizá un billete de autobús o una novela. Edgar Allan Poe fue usado por unos canallas para unas elecciones trucadas, lo mismo que yo para el golpe de estado. Oh, susurro de la serpiente sobre el papel, bendita sea mi mano que repta entre los lápices de colores y los muchachos de 15 años. Solo los gitanos delante, solo los gitanos detrás y solo asoma en el aire un canto de soleá. Romance anónimo por la muerte de Federico García Lorca. Oh, soledad de góngora sobre el papel, soledad del muslo en llamas, artífice viejo del silencio, mecanismo secreto de la amargura. Oh, pobre Roma, lo amargo de toda literatura. Oh, tu ebriedad de Claudio Rodríguez, alias el muerto, sigue temblando tu cigarrillo entre los labios mientras apuras los últimos vinos. Oh, tú, Leopoldo María Panero, alias la muerte, de sexo femenino antes que masculino. Yo he muerto más veces que ningún muerto, y he muerto sin llorar como si me tirara un plátano. Y he muerto sin sepulcro porque no he querido abrigo y sí sensación pura, mi último suspiro. La única embriaguez es el dolor. Dolor sin dolor, como una sombra vana, como un dolor de muela o caries en la cama. La vida puede ser solo una leve irritación, escozor del ambiente en que me masturbo llorando por los muertos. Oh, tu bar de la calavera, Gólgota del dolor y la dicha, como dijo sin página Gottfried Benn. Oh, tú Heidegger, profesor de la verdad y catedrático, honor sin piedad de la verdad, sol de la sombra y honor de los muertos, días viejos sobre el papel. Oh, tú escritor, artista del hambre, hambre de la vida y del aire, no te quejes más si no comes, porque lo que tú querías era precisamente escribir. Soy el sacrosanto emperador, el nacido, hija del sol, imperarás conmigo, oh suplicio de la dicha, suplicio de haber nacido, cielo crepuscular y amarillo que jamás perdonará. A mi lado se oye esta noche una canción estúpida. Apaga la luz, más luz, que ya no puedo vivir con tanta claridad. La vida es solo esta canción estúpida que se oye esta noche con sabor a melaza. Susurro de un borracho frío, porque el hombre es solo un borracho sin abrigo, sereno como un muerto y ebrio como si estuviera vivo. Eres hábil como un espectro recorriendo la ciudad, lo sabemos. Borracho como un vivo, sereno como un muerto. Aquella voz de labios sonrosados que no callan. Ven a matarme, ven, porque solo soy un espectro. Rosa homosexual nacida de la nada, como dije yo hace algunos años. Poemas amontonados en torno a la página en blanco, de la página que nada se dice y nada se sabe. Hábil como una serpiente recorriendo la ciudad, lo sabemos, evitando el mal olor que la vida despide. Oh tú, vida torpe, exactitud brutal, solo quiero brujas para esta noche sin compañía. In meinem Gesicht. Es ist so flach hier. ¿Qué hizo de vosotros el sol?, me preguntaba yo en un poema dedicado a las brujas. El sol ya no me quiere, es inútil ocultarlo. El sol aúlla en vano por la flor, por la piel, que es la única que sufre. Todos lo sabemos, dejad ya de mentir. Pérez y Ferrer y Carnero se casaron en octubre a ojos de todo el mundo y solo la piel vino a bendecirlos. Solo quiero para mí esta alegría, este resplandor, este silencio de Rimbaud y este gesto en mitad del silencio. Llegaré a tener la nobleza de no volver a escribir. Pero la mano aún recta silenciosa sobre el papel sin poder evitarlo, dominada y precisa en sus movimientos de monstruo. Y no hay más monstruos que las moscas, ya se sabe, como dedos sobre el papel sin dirección alguna. Moscas, moscas sobre el plátano en las calles, dijo algún poeta católico. Alguien católico que en el desastre se llamara Robert Lowell, nombre inscrito en lo más profundo de la ruina. Era en Varsovia, en lo más hondo del hecho consumado, como también dijera Gombrowicz.
Spain,
¿Qué quieres de mí?, preguntó un hombre a las moscas que le corroían y chupaban el semen de forma indiscreta. No quiero nada de ti, contestó la Virgen a su espalda, señalando con los ojos a un hueso de pollo en el suelo, como una oración para que nadie existiera. Una oración para que el día dejara de existir, y para que la sangre dejase de brotar en el manicomio, y para que la locura continuase siendo una larga oración al desastre. Larga plegaria para que el día no exista, y la lluvia no hierva cuando toca la piel rasurada del poeta con el ritmo alocado del tambor y el tatuaje. Moscas, moscas volando sobre el plátano en las calles. Secreto de la sangre que sangra, secreto atroz del falo del desastre.
Und alles sind gleich. Wie spät mag es sein?
Pájaros sobrevolando en círculo sobre la ruina. Pájaros que alimentan con su pico el desastre. Pájaros a los que enseñaré cuanto he aprendido de mi mala vida en estos años. Como si fueran mis hijos más pequeños o unos discípulos que todo lo quisieran saber de la música roja del circo.
Como un pato, pato feo.
Los libros se amontonan en torno a mí. Son ranas custodiando una charca de fetidez. A un lado, Las ocasiones, de Eugenio Montale. Al otro, El paraíso perdido, de Milton. Al otro, La divina comedia, de un amargado llamado Dante Alighieri. Al otro, Stéphane Mallarmé. Y ya por último, El coño arrancado, de Alicia Ruiz Torbo. Para más datos, a quien pegaba con una mano y le lamía el culo con la lengua. Los culos se chupan como los melocotones, procurando no tragarse la pepita. Odio profundamente al amargado capado de Claudio R., que quiere confiscar mi cuenta corriente. Alguien que me quería matar utilizando a los del manicomio, yo le oía decir: este es un loco y me voy a aprovechar. También tengo en mi patíbulo personal a los abogados Gregorio A. y Bartolomé S., que nos robaron a mí y a mis editores millones de euros, muchos millones de euros, y a los que podríamos denunciar ya mismo por hurto y robo con intimidación. Lo mismo que a la policía, por corrupción y tortura, especialmente cuando me echan a golpes de un banco del parque donde suelo dormitar soñando con mi fracaso. Pero como decía mi película, el fracaso es la más resplandeciente de las victorias. Carl Liebknecht dijo algo similar en la víspera de su asesinato: hay victorias que son fracasos y fracasos que son victorias. Por eso, si yo voy a la cárcel, ya lo voy avisando, va a ir medio mundo. Especialmente todos los isleños de esta asquerosa isla donde nunca pasa nada y se omite en todo caso el deber reglamentario del socorro, que es la obligación de todo ciudadano a poner una denuncia cuando conoce algún tipo de delito. Por eso, ya lo voy avisando, podría llevar a juicio hasta el rey de España, ya que este señor premió con especial gracia a determinados ciudadanos cuando su obligación era meterlos en la cárcel bajo arresto preventivo debido a sus infamias y actos delictivos. El mayor ladrón de España es Claudio R., seguido de todos mis editores, especialmente H., y toda esa pandilla de bandidos que me han hecho de mí su precioso expolio. Un día, Luis Antonio de Villena se reía mucho con un chiste que yo le contaba, recordando las orgías de sangre del Palacio del Pardo. ¿Por qué quiere venir el Papa a España, Luis Antonio, para morir entre ladrones? Vaya toda la verdad por delante. El tipejo llamado Claudio R. me sustrajo lo mismo que una tal Sandra, alrededor de 3.600.000 pesetas que estaban en una cuenta a plazo fijo en el Banco Popular de la calle Franchi Roca de Las Palmas. Algunas preguntas. ¿Cómo desaparecieron misteriosamente? ¿Quién me los robó y con qué consentimiento de los del banco? La policía no me hizo entonces ni puto caso, porque un enfermo como yo no es escuchado por la policía, y yo me fui con Félix Caballero a la comisaría, donde vieron o comprobaron telepáticamente que yo estaba loco y no quisieron escucharme. Menudo país de mis huevos. Fui la virgen violada que consta en acta de las profecías de Nostradamus. Me tratan públicamente de asesino cuando Santiago A., el que ejecutó y dio por culo a un famoso marionetista, fue resucitado gracias a mí en una noche de hermosura, demostrando que tan asesino no soy como dicen constantemente los de Televisión Española, que están todos trabajando para la CIA y nadie lo sabe. No soy un asesino, aunque a veces juegue a serlo, y en cualquier caso, como decía mi amigo José Ramón Ramira, yo al maco no voy solo. Los borrachos necesitan mucha compañía, lo dijo Ambrose Bierce, y yo acuso, siguiendo al ejemplo de Emil Sola, a quien es el vicepresidente primero de la gobernación, a su majestad el rey don Juan Carlos, al secuestrado por el poder José María Aznar, que no puso una denuncia a quien quería ponérsela por miedo atroz a que saliese a la luz lo de las orgías de sangre del Palacio del Pardo. Se ha confundido el pecado y el delito, y la soberbia será pecado, pero delito no es. Y aplastar cigarrillos en el suelo como si fueran niños será pecado, pero delito no es. Pedro Ancoechea fue quien ejecutó a mi madre junto a los juzgados de Mondragón, quitándole los cables que aún la unían a la vida. Una abogaducha de mala muerte llamada Miran quería robarme los derechos de autor en la televisión. Luis Antonio de Villena castró a un niño que luego gritaba por ahí: miren, miren lo que ha hecho el señorito. Y Y hablando de crímenes parapsicológicos, Javier Bardem se cargó a Lola Flores por temor a que denunciara las orgías de sangre que tenían lugar en el Palacio del Pardo. Sí, hay chantaje y crimen, pero yo no he robado ningún dinero. Y comprenderán que no se puede chantajear a quien solo es víctima. Una noche se lo dije al Sol, telepáticamente, en el Madrid de mis infiernos. Estoy atormentado de que me carguen pedos y pedos. Él me contestó, no te preocupes, lo sé de sobra. España es una mierda y no le des más vueltas. Yo no es que quiera darle más vueltas, ni mucho menos llegar a contradecirle, pero estoy harto de pedos y pedos que no son los míos. Seguimos chapoteando en esta charca de palabras inquietantes de Leopoldo María Panero, de su último libro, Papá, dame la mano, que tengo miedo. Sigues a este lado de la tumba. toda escritura es una porquería, como decía Artaud, y precisamente por ello, siempre que sea buena o de alta calidad, tiende a decirnos la verdad. Antonin Artaud fue mucho más preciso. Dijo: ni obra, ni arte, ni espíritu, nada. No hay nada sino un bello pesanervios. La verdad no tiene nada de virtuoso, quiero que lo sepas, y la verdad duele. Por lo que es mejor, la hipocresía. Jesucristo es solo una leyenda en la sombra, palabra para sollozar tan solo y orinar al fondo de la habitación, como cantaba Neruda. Jesucristo se suicidó, como cantaba John Donne, y Dios se suicidó también al crear la vida. Y esta vida no es más que mentira en la sombra, lágrimas de alguien que ya no llora, verdad del cuarzo y de la mentira, cierzo que algún día caerá sobre los hombres, viento que barre la razón y nos hace olvidar. Vencido por la realidad y por España, como decía Borges de Cervantes. El lenguaje es un sistema de citas, como decía Borges, y una palabra no hace más que remitir a otra palabra. Cuando la página se extiende como una serpiente en la sombra y la vida no es más que la baba de un idiota, en palabras de Follner. La vida es un cuento dicho por un idiota lleno de ruido y de furia, Follner Dixit. La página se extiende siempre como una serpiente y el hombre está llamado a gritar fuera de la vida en un terreno que puede ser los márgenes de esa página o la locura. El hombre solloza, solloza y solloza, como decía Leopold Segar Senghor, poeta adicto a las sombras. La vida no es más que mentira en la sombra, palabra inútil, sollozo sin sollozo. Lejos, en el ocaso, alguien dice algo o sencillamente miente, y mi alma en la penumbra es una blasfemia, y los dados del ciego siempre están llamados a cerrar el poema. Hay una incierta belleza en la mentira, que es la belleza del verbo. Checo Angioleri, poeta envidioso, Bonaparte asesino, la literatura crece y crece como un árbol sobre el camino, y François de Villon se balancea alrededor de este árbol porque sabe que el semen del ahorcado es una clase de semen fresco y sabroso. Ah, qué bien hacemos en reír y reír, para siempre reírnos del hombre que cae y ya no solloza, y ya nadie es en la sombra. Hasta la crueldad es un teatro. No te empeñes en negarlo, una máscara ante el otro. Desaparezco en una serie de palabras sin ningún valor. No me interesas, querida, ni tú ni tus jardines de acero entre las nubes. Misteriosamente huye la hermosa suicida, como decía Mallarmé. Huye la hermosa suicida dejando un teatro en la sombra, una vida sin nadie, porquería de porcelana, porque ya se sabe que el hombre es solo porquería y la escritura no es más que oración en la sombra, línea débil como la súplica, verso del tamaño exacto del sollozo, noche de recaída en la sombra. Dulzura divina de la locura y dulzura del suplicio, como dijera Bataille. La muerte es tan solo una aventura y se llama muerte al fin del sollozo y, como dijera Malraux, solo la muerte convierte a la condición humana en destino. Solo la muerte nos convierte en hombres. Y está escrito que me suicidaré algún día y la vida sigue y se arrastra como una serpiente de papel. Letra contra letra, invirtiendo al cielo, como dijera Mallarmé. Es la vida solo un ladrón en la sombra y el hombre no es más que una serpiente debido a su costumbre de arrastrarse. Es la vida un río de muertos, ser servil y miserable al que llaman hombre, cuando ya no tenemos fe en el hombre y ni siquiera fe en la escritura, que es solo una serpiente arrastrándose sobre el papel al que algunas voces llaman hombre. Tenía por nombre muerte y el infierno le perseguía, como se dice en el Apocalipsis a través de San Juan. Checo Angioleri, poeta envidioso, vano conocedor de todo aquello que se llama hombre. El hombre es solo una serpiente que hay que aplastar con el pie como una cucaracha. Yo te mato, ¿quieres? Te gustará, no te haré daño, ¿te vienes? Vuelvo a repetir a título de hechizo privado las palabras de Gottfried Benn, que solo yo sé cuánto significan. Todo ser consolando a otro es boca de Getsemaní. La vida no es más que un río de mierda que hay que aplastar como quien aplasta con el pie una vulgar cucaracha. No hay emoción posible, el más mínimo sueño ha quedado aniquilado. La vida es esa cucaracha que se arrastra sobre el papel, posándose sobre los libros, adoptando movimientos circulares, mientras una flor abstracta, no sé si bella o no, va formándose en el meollo del asunto. Esa flor que construimos a base de nuestra vida empleada en esta mierda de cometido, el peor del mundo, despojando a la vida de años y mínima felicidad, en pos de esa flor que es toda basura y nada, sino basura, puede que merezca. La basura de mis labios y mi ano marchito, y estos dedos que ya no controlo porque me han traicionado al límite.
Con maquillaje de payaso, las facciones de mi sombra.
No estás loco ni atormentado, caray. Tienes 7 años y eres mi hijo. Vete a jugar con otros niños, no tus hijos.
Voy a escribir 400 versos más que hablen de cómo autodestruir mi vida. Y en el intento perderé la noche y también el día. En un rebaño de hojas lisas, masturbando a Dios, y nunca más interpretar a un cuervo, nunca más lloré lágrimas de sangre y frío, nunca más. We'll be right back.
pido otra Coca-Cola y aparece la muerte. Muerte tísica y femenina que tiene el rostro del excremento. Porque mierda y Coca-Cola son del mismo color, salvo cuando hay diarrea. El inconsciente, según Freud, equipara cadáver y excremento. Por eso se tienen tantas ganas de cagar. Y de cagarse en todos los muertos, cagar en las estatuas de los santos fratricidas. España es un país sin dinero, pero con estatuas de dioses. País idólatra donde los haya, y los moros prohíben sabiamente las estatuas de los dioses. Y un país no puede ser solamente lágrimas de excremento, cieno y lodo, algo que es solo ruina y locura. Un país tan ridículo como es este, que piensa que por dar limosna a un mendigo uno está salvado. La limosna es un cadáver, y la salvación jamás puede cobrar vida en cualquier esquina. Hay cadáveres en la nevera, hay cadáver de la Venus de las Nieves y la gran Yemayá, diosa de la locura y de la muerte. La parca, cuyo nombre es Yemayá y cuyo símbolo es la paloma, y cuyos jardines están llenos de animales. Sagitario es un caballo cuyo símbolo atroz es Sagitario, como dije yo en un texto que se llamaba Paradiso, y perdonen si algo tiene esto de referencia con la fe, perdonen si creo en Dios y no en que la revolución sea una churrería. Se creen que soy un espía de la CIA, por cuanto en España la religión es la policía. Como he dicho muchas veces, cuando yo no sé por qué en España la policía lleva uniforme, ya que la auténtica autoridad siempre está oculta, o debe estar oculta, y no a ojos vista. Mi caso es el del extraño escritor más solo que la una, extranjero en su patria, como dijera Rosalía de Castro. Escritor con un complejo de castración infantil del tamaño de una catedral, que teme enseñar la polla y al mismo tiempo lo desea, porque enseñar la polla es siempre pecado mortal, y más si se practica sistemáticamente. Escritor cansado, muy cansado, en un país de estafadores y ladrones donde, por lo visto, prohibir el cuerpo representa la única virtud, donde hay que enseñar el ciruelo para celebrar la fiesta y donde el ciruelo puede comerse a todas horas, si está bien maduro. País de violadores y asesinos llamado España, donde la locura es la única virtud en el sentido que nos libra de todo lo demás. Mentir o robar en España, como decía yo chistosamente, y hacerlo encima en nombre de Dios o la Virgen, es el único modo de conservar la privacidad. Hay de aquellos que meen en la calle y piensen que así pueden ser otros, gente bien distinta a la que desde pequeños les enseñaban que debían ser. No sé si lo sabes, pero bujarrón es menos pecado que maricón, porque hay menos complejo de castración en el término. Los maricones son todos bellos, y solo por los maricones sigo vivo. Escribir en España es beber. Sigue siendo beber, como decía yo en un poema. Y como dice mi amigo Félix Caballero, muero de realidad, muero de frío. Muero hambriento en mi propia cuna, donde quiero chupar mi falo, siendo artista del hambre, que es por definición el arte puro y el artista más específicamente desesperado. Diario del artista echado a perder, como el célebre y terrible libro de Diego Medrano. No hay más logos que el de la Quinta Avenida, como dijera Conrad Aiken, hablando un poco de Dios o del Capital. Un país donde el frío calienta y donde blasfemar representa el único orgullo. Un país cuyo mayor pecado es la envidia, específicamente española. Un país donde en los bares es obligatorio agredir al otro, como le decía yo sonriendo a mi amigo Pepe del Río. Oh tú, Jean-Jacques Rousseau, que misteriosamente creías en la bondad humana, bondad de Dios. Ponte los pendientes de tu criada esta noche antes de venir a verme. Oyo, Leopoldo María Panero, cuyo verdadero nombre es Ulm, por la sencilla razón que carezco de vello en los sobacos. Ulm ganó en la batalla todo menos su vida, que hubo de perder para ganarla. Ulm vivía en los bosques y murió junto al cuerpo desnudo del leopardo, donde merece la pena morir justo después de haber eyaculado. Es mejor hacerse pajas que desear comer todos los días, como podría haber dicho Dante, aquel que convirtió su escritura en refugio contra el mundo, enamorado de una niña de 9 años. Este país es la muerte, donde las pajas se hacen sin dolor y la única virtud es el pecado. Mi gran amor se llama Maíz Blanco. Fue torturada y violada en las colinas cerca del gran lago donde beben los elefantes. Donde los elefantes beben y beben para no pensar o llegar a suicidarse. Flaca inmortalidad, débil maíz blanco, atrozmente laureada mientras bebe en soledad, queriendo ser azul como los elefantes. La mar vendrá mañana a recomenzar otro día, como dijera Valéry, ignorando que toda perfección es monstruosa, desconociendo que no hay más tesoro que la máscara, anegada en el agua pérfida de los glaciares, en una atmósfera pastosa y helada, que solo puede venir del verbo de Mallarmé. Con Joleri sigo pensando en ti, poeta que envidiabas a Dante y que quisiste cortarle las dos tetas de cuajona de tus criadas. Ángel de España, bello chapero, adoras a quien tiene dinero y por las noches confiesas ser de la CIA. Qué frío hace en este país donde a nadie le importa lo que dicen los poetas y donde los poetas jamás tienen todo el dinero para vivir confortablemente. España es una máscara del lenguaje y quizá el mundo lo sea también. He oído, casi agonizando, una bonita canción de Carlos Gardel. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. He tomado mucho vino, y en el vino está la baba de la verdad, porque la vida no es más que un borracho gangoso. He creído en Dios alguna vez soñé que este cuento es cierto, este lirio al que llaman España, cuando no hay más lirio que los misioneros sin fe, cuando una bruja no puede salvarse solo por decir en voz alta, ¡ay, Dios! El principio de la realidad es siempre el principio de la crueldad, como quería Clement Rosset. Sabiendo que la crueldad de España es aquí infinita, sin más realidad que la del hielo por el hielo y el tiro en la nuca siempre que escribas. Hay tiros en la nuca de muy diversas categorías, dejarte a la intemperie, dejarte sin un duro, obligarte al empeño. Esta noche buena nacerá un asesino, asesino sin brazos, con sed de muñeca, muñeca sin brazos, que jamás ha pretendido ser hombre. Sueño que Jan Gibson quiere escribir mi biografía, como la de José Antonio Federico García Lorca, contrario a San Antonio Machado, que era un borracho que eructaba en la sombra. España es un abuelo parlanchín que muere todos los días sin llanto. Y yo no soy español, yo soy francés o polaco o ruso y ya no creo en la clase obrera, ni anarquista ni marxista, ni mucho menos en la española. Tan solo en unos pocos diamantes, el rock duro, las drogas, el alcohol, los hombres y las tías. Los efebos de rostro suave, especialmente dulces a la hora de tocarles la barbilla, lamerles las mejillas como si fueran rodajas de melón. Centrado ya en la recta final de nuestro programa de hoy, a este lado de la tumba que se ha sumergido sin bombonas de oxígeno en una suerte de asfixia literaria en el mundo, en los textos, en la palabra, en la mente de Leopoldo María Panero y su último libro, Papá, dame la mano que tengo miedo. A Ahora os voy a leer de este libro y con eso vamos a terminar el programa de hoy. Los dos textos que cierran este libro del que os he hablado y que se ha editado este mismo año hace muy pocas semanas. Papá, dame la mano, que tengo miedo, de Leopoldo María Panero. Los dos últimos textos y desaparecemos a este lado de la tumba. Si por algo estoy en literatura es para saber quién fue David Copperfield. Si por algo estoy en literatura es para averiguar hasta dónde puede llegar la vida si se la fuerza en exceso. Si por algo estoy en el verbo es para saber qué se hizo del vino y del grito, del relincho del perro y del horizonte de la ausencia. Jaime Salinas, te echo de menos. Eliot habla en la sombra de los días, el recuerdo en un ojo bizco, el olvido comienza a partir de mis manos temblorosas, incapaces de hacerme una paja. El viejo emperador mataba sus moscas a cañonazos, a las moscas de las obsesiones que le atenazaban, moscas que nos molestan como recuerdos tras largas noches de borrachera. Alguien sobre mi tumba, quizá Jaime Salinas, escribirá: las ranas croan contra los faunos. Alguien dirá mañana inútilmente el nombre de Paul Celan, y vendrá un tal Esteban Villar a humillarme con sus pantalones bajados, y daré mañana un recital en esdrújulo durante largas horas. La voz de Pep del Río dirá entonces: este chico es un asesino, para luego llorar yo desde las sombras, llorar amargamente sorbiéndome las lágrimas por culpa de este Esteban Villar. ¿Para qué cojones conozco yo a Jaime Salinas, con quien me acosté varias veces? ¿Para qué voy a seguir publicando yo, esta vez en Editorial La Garúa? ¿Y para qué llamo todos los días a huelga y fierro si mi nombre ya no sirve para nada? Estoy solo, en la sombra, antes de oír a alguien a mi espalda que me susurra a mi oído las sílabas del miedo. Papá, dame la mano, que tengo miedo. Dijera John Donne. Soy un eructo en la sombra recordándome la bebida. Todo el mundo debería drogarse, todo el mundo debería beber como un obrero, todo el mundo debería estar loco, y en los cementerios no debería haber crímenes mentales, y yo debería seguir siendo el amante veneciano de Jaime Salinas. Deberían expulsar del colegio de médicos a don Segismundo Manchado, mi psiquiatra, con la mayor deshonra, porque quiere curarme de la locura como quien quiere ser Gauguin. Nadie puede salvarme, nadie puede curarme. El fluir de la conciencia es mi lodo y mi vida. Los pájaros vuelan sobre el papel, mi frente me cae a los pies y me la recojo precipitadamente para después volver a colocármela sin que nadie se dé cuenta. Mi alma boquea. Hay peces que nadan fuera del mar. Los muertos tienen armas más precisas que los vivos. El escritor es siempre alguien cercado por las palabras de los muertos. De ahí justamente la vigencia de los clásicos. Alguien canta a mi oído una canción de cuna de Auden, como yo la canté al oído de Félix de Azúa, y los pájaros vuelven a volar sobre mis papeles diciendo que el abismo es bello y exige felación. Mi frente vuelve a caerme, pero me la recojo más rápido que antes, soy ducho en el manejo de mis armas. Todo poeta verdadero está enamorado del diablo, como dijera Blake. Mi alma, apenas un dibujo animado, se borra por las noches para volver a existir a la mañana siguiente. Mi alma no existe porque soy un celerant desalmado, en la traducción que hizo mi maestro Jean Ferrer del término de Sade. Mi alma es pecado, pecado de la ternura y pecado del verso, inconsciente a título de Shekina o ternura de Dios. Toda la literatura es el diablo, vuelo ciego, larga conversación con Isaac el ciego, libro del esplendor manuscrito por las manos de Zoar. Eres el dios de la muerte y del asesinato, alma sin alma, poeta acabado. Páginas manchadas de barro en la superficie de tu ruina, que es prostituirte en aquella carretera donde te recogió Gil de Viedma para pagarte mucho menos que todos los demás. La parábola del diccionario es encontrar la palabra que se busca, cuando es otra la palabra que se lee y el acto requiere entonces la misma frialdad que cualquier operación de cirugía. El término amor es convulso porque es demasiado caliente y jamás hay amor cuando hablamos de palabra o gramática. Porque aquí lo que cuenta es la técnica. La palabra amor no es de rima consonante ni asonante. En cuanto a magia negra que sirve para escupir contra el verso, sepulcro de aquel que la rechaza, porque jamás la ha sentido de veras. El acto bello es el del asesino sin palabras, el empalador sin fatiga, el sueño de un asesino que es asesino del alma. Aquí se estaba asesinando al alma, como bien dijo el buen presidente Schroeder. No matéis al alma, por favor, matad si acaso los recuerdos, porque perder la memoria es todo pureza. Si pierdo la memoria, ¡qué pureza! Como dijera Jean Ferrer con palabra perpetua. De todas las heridas, la única que queda es la del tiempo, la poesía que tritura el alma y el espantapájaros que soy, barrido por el viento. Los pájaros vuelan en torno a mí haciéndome saber que sigo siendo el derruido, la mayor mentira barrida por el viento. ¿Qué es un fantasma? Preguntó Estefan antes de responderse con gesto contrito. Un ser que se desvanece en el aire hasta hacerse intangible, bien por muerte, ausencia o cambio de costumbres. No te rías, porque la costumbre está en la base del sexo, en la cercanía de mi frente al papel, y en este águila que vuela sobre la nada, girando en movimientos concéntricos alrededor de mis orejas. Ahora me cae la cabeza y tengo que llamar a un compañero para volver a colocármela, porque no soy más que un muerto que necesita ayuda para los cometidos más nimios o vulgares. Colocarse la cabeza, encontrar un tenedor. Nada existe frente a mí, ni siquiera el semejante. No existe el otro, nadie existe frente a mi cuello sin cabeza hasta que llega mi compañero. Y he basado mi causa en la nada. Creo que está bien escrito en todos mis libros. No hay nada ni nadie con mi estigma, como dijo Max Stirner. La escritura debe ser almuerzo desnudo, flor que crece en la ruina, dolor y tallo de espanto, pobreza que susurra al hombre, dibujo que desaparece al acostarnos si es que queremos dormir durante toda la noche. Las palabras son azules y el sueño es un monstruo, página que ahora se enrosca como un bisón cuando el mal roe al ser humano como un gusano. Puede pintarse un mural de espanto a partir de tu blancura en la ducha. Sé que nunca lo has pensado, pero yo lo pienso cada noche. Y ahora quisiera ducharme contigo sobre el vacío del papel en blanco, que es como el gel de baño o tu semen juntos los dos sobre el agua en llamas, conociendo nuestra vida por medio de nuestros cuerpos, sin desperdiciar una gota de semen, sabiendo dar en el blanco con cada dardo, duchándonos juntos como festín al final de todos mis libros, esta edad actual mía que es la de Matusalén, y todas las soledades que me han hecho ser quien yo soy. Algún día volveré, si es que me reencarno, pero no para escribir o seguir escribiendo, sino para ser tu compañero bajo la ducha, alguien solo experto en el manejo del gel de baño. Algún día volveré, solo para pedirte que me des la mano, porque mi padre ya no está. El sonido de las palabras del poema me hace daño en el cerebro. No soporto la voz humana y el mundo me hace daño. Y la vida es solo una aspirina, apenas un dolor, cierta molestia para nadie y para nada, tormento para mis editores. Dolor por el que pagan mis editores como en un circo, como el bello circo del dolor que es mi vida. La escritura ha de ser cruel. Debemos luchar contra el alma lamartiana, como dijera Mallarmé. Descifrar mis papeles puede llevarme muchos más libros, soneto X, soneto bipolar, soneto en 2X, cifras para una nueva oración. La blasfemia de escribir es mi nombre sobre el papel, apestoso papel en llamas, mundo absurdo riéndose de mí. La vida es un palurdo que me insulta en un bar y yo acepto el insulto. Me he visto en él como una trágica y sonrosada muñequita de 3¼. Adoro mi mundo mordido por un insulto, como adoro el masoquismo entre tíos, el mundo que muerde la mano que lo alimenta y jamás perdona al que escribe y escribe. Ora, lege, 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 timbenis. El miedo es la única garantía de mi vida, pánico al hombre y al insulto. Dicen que soy un rey, me llaman Luis Miguel Dominguín. ¿Quién sabe lo que fue el hombre antes de ser hombre? ¿Quién sabe lo que yo soy? Lo que yo soy me muerde los sesos, solo queda la catedral en llamas de mi recuerdo, la oscura catedral de la memoria y el viento que todo lo derriba. Mira hacia la izquierda, hay un soldado en la sombra al que llaman Don Tancredo, atroz imbecilidad del resto del rebaño. Soy igual que Shakespeare, soy homosexual, Lorca en la penumbra, con esa inmensa suerte de ser fusilado a tiempo para luego ser solo gloria en la memoria de los escolares que lo estudian sin tardar mucho en olvidarlo. Los malos escritores no son malos escritores, sino delincuentes, como decía Germán Brock. Se convierten en delincuentes al saber que escriben mal y el misterio de sus voces es cejijunto, autoespejo de lo más extraño. Si salgo de este manicomio con vida, quisiera dedicarme a la psiquiatría, siendo todo ello para mí el silencio de Rimbaud. Apuntes para una psiquiatría destructiva. Quizá entonces diga lo de Laing, pero ya fuera de aquí. Soy psiquiatra y han arrastrado mi profesión por el fango. La verdad duele y es demasiado fácil ser sincero. También lo recitó Johnny Cash. It's very, very, very easy to be true. Jamás he sabido qué tiene o puede tener de virtuoso la virtud. Los borrachos son in vino veritas y hieden más que cualquier otra forma humana. La verdad, si acaso, es la situación y esta no siempre existe. La merienda de los locos es siempre a las 6. El masón de Javier Bardem está secuestrado y a mí el veneno ya no me hace efecto. La vida es una dentadura postiza, mi vida se llama Corega. El mundo, como decía la mecánica cuántica, no existe. Y el otro, conocido como semejante, es solo una hipótesis. El otro relata un ser que quizá esté ahí, solo quizá porque la vida auténtica está entre los dioses. Los lunes me llama siempre Nicanor, como dijera Gastón Baquet, un poeta al que asesiné. Otras noches Gastón decía, el viento en Trieste decía las más extrañas canciones al amanecer y nunca terminados tanto la llegada de la noche como cuando el viento en Trieste decía las más extrañas canciones al amanecer. Epopeya perdida de la noche, epopeya perdida de los días que se suceden uno a otro sin el mínimo ruido como versículos de un texto olvidado. ¿Quién soy yo? Pregunté al viento. Los días se suceden unos a otros como versículos de un texto olvidado en el pan de la noche. Tender is the night, dije hace tiempo frente a un espejo roto. No puedo contra el furor del sol, contra los días. Y sé bien que solo la noche es buena, aunque harto solitaria. Retorné el obsesivo de la voz ronca del psiquiatra, quien me pregunta en vano, ¿quién eres ahora que no tomas vino y tu única verdad es lo que vas dejando a título de sombra? Soy un genio. En el decir de Baudelaire, ser un genio para sí mismo y lo demás no importa. Soy un loco. En el decir de Otto Rank, el loco debe hacer de su locura una creación artística. la altura del anochecer volveré a tener de nuevo tres pies, pies desnudos de hombre falo, falo hombre, única criatura capaz de bailar la salsa mientras ama. Todas las mañanas le digo al camarero del reloj, tres cafés, uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. Silban los pájaros volando sobre mi sien, volando en círculos sobre mi sien, dibujando círculos sobre mi esqueleto. Ha muerto Leopoldo María Panero, descanse en paz. Pero estos pájaros no descansarán, volverán a formar bandadas sobre mi alma, convirtiendo la victoria o derrota en sencillo olor a podrido, olor del pescado en mal estado, olor de lo enfermo, olor de la descomposición por encima del amor. No hay victoria ni derrota, solo el ojo de Picasso en la sombra, ojo desnudo de la hiel. La llamaban hiel y ella lo sabía y ostentaba su niñez sin estrategias. Oh, tu possum, viejo possum en la sombra, viejo como la verdad que duele y mata. La vida es una enfermedad, cáncer incurable, bodas del demonio con su propio cuerpo. La vida es solo humo en la sombra y la vida es un cigarrillo, aunque fumar obstruya las arterias y provoque cardiopatías, accidentes cerebrovasculares. La polla está retraída y destaca por su grado de cobardía, hongo en desfiladero de sed y de rocas, espíritu que huye de mí y desea el alimento de los insectos. Los pájaros más desorientados caen sobre la página, proclamando la verdad que es peor que la vida, peor que el hambre de cualquier apetito. El objeto del psicoanálisis no era el pan, sino el bollo aquel del que hablara una reina en tiempo de guerra. Como dijera Lacan, la verdad está en aquel que se crea el anticristo en tiempo de hambre y sueña con la verdad, la venganza perfecta de la verdad en un mundo sin alma. La religión es el espíritu de una situación sin espíritu, el corazón de un mundo sin corazón, la religión como droga del pueblo. Yo maté a Gastón, mi querido Gastón, y me enfrento a un mundo sin verdad por medio de cierta página que me va destruyendo lentamente. Una página más para continuar la destrucción del mundo sin la mínima interrupción o extravío, como quería René Char. Es mi falo quien ya termina, quien se balancea ante el mundo con el terror impreso de la sospecha, queriendo cerrarse ya para siempre, especialmente moribundo, como cierta ventana se entorna donde un cotilla triste y con bigote apura el humo de un último cigarrillo. Ignora el pan mi falo e ignora el hambre desbocada, pero no puede permanecer al margen de esa voz diáfana que dentro de mí chilla y chilla. Papá, dame la mano que tengo miedo. Dame la mano, papá, que tengo mucho miedo.
Hermanos, ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo, y los desvalidos comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. No perdáis nunca el ánimo.
¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? A pesar de mis súplicas de oración, no te llega.
Thank you.
Pues esto ha sido todo. A este lado de la tumba se suelta la mano radiofónica. Nos marchamos a otro lugar, otro plano, hasta la semana que viene, donde os esperamos aquí a este lado de la tumba. Hasta siempre. Gracias por estar allí. Chao. Si alguien no lo había oído, el libro que hemos leído ha sido Papá, dame la mano que tengo miedo, de Leopoldo María Panero. Siempre.